The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que ya es colombiano, que escucha cumbias, que habla como Pablo Escobar y ya dice
ya,
usted.
Ya quiero ver a José bailando como...
Nunca en la vida.
Eso va a pasar. No. Solamente pasa...
Yo sí bailo cumbias.
Solamente pasa cuando...
Piña hace
sí, claro.
Cuando soy un poco ebrio, he llegado a hacerlo.
¿Bailando cumbias?
Sí.
¿Reggaetón nunca?
Ah, reggaetón es más yo.
¡Qué horror!
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Pero no odiabas a tu sobrino porque ya le gustaba el reggaetón?
No odio porque ya va a andar como... de cierta parte de la provincia, entonces es lo que no me gusta.
Ay, es que Josué.
No, pero
está muy mal después de haber visto lo que vimos. ¿Dónde estamos, Josué?
Estamos hoy.
¿Por qué
grabando?
Se escucha tan mal el podcast hoy,
Josué? Uno, porque lo estamos grabando en jueves a las 9:30 de la noche, porque.
O sea que no vas a. O sea, va a salir mañana viernes o hoy viernes tiempo podcast.
Ya tarde.
Pero esto ya lo van a escuchar muy tarde.
Pero hay una muy buena explicación para eso.
Sí, hay una explicación.
Una, bueno, son como 6. Bueno, la primera, porque estamos grabando en el Cine Tonalá.
2, porque hay mezcal aquí.
2, porque
hay
mezcal.
Y en el estudio nunca nos dan mezcal. Eso es un problema.
3, porque en un rato vamos a platicar con Fernando Frías,
¿sí?
El director de Ya No Estoy Aquí, la película que ganó mejor película en Morelia. Y la otra es porque tenemos invitados.
Sí.
Están aquí en nuestra mesa. Nos van a invitar de chupar.
Ay, sí.
Nos van a invitar a chupar. Que nada más. Pero mira, nada más puedo tomar yo. Penny toma y creo que la llevamos al hospital. Entonces vamos a hacer que Penny no tome.
Yo soy conductor designado.
Eres un doctor designado y yo tengo que sacrificarme por el equipo. Entonces teníamos mucho que no grabábamos fuera del estudio.
Sí.
Y así está bien padre hacerlo
con público.
Con
hace
público.
Poco grabamos en mi casa, pero no tenemos.
Pero es como el sector privado.
Si los invitas a tu casa, van, ¿eh?
Sí,
tú
sí. Mi casa está abierta.
Está sucio, ya casa está sucio, puede limpiar.
Fue cuando me.
Pero a ver, preséntalo, que digan su nombre.
De baño, sí. ¿Te acuerdas?
Que digan su nombre, Josué. Venga.
Bueno, yo soy Alejandro.
Ah, muy bien, tocayo.
Alejandro, ¿de dónde vienes? ¿Eres de aquí?
Sí, estoy aquí, pero...
Yo no soy de aquí.
Ya hace un año apenas, soy de Cuernavaca.
¿A poco?
Ah, es que así de F, no importa.
¿Qué estudias?
Letras inglesas.
¡Ah, qué clavado!
Muy bien, es la primera vez que va a haber alguien culto aquí.
Sí.
Muy bien. Después tenemos a...
Yo soy Miguel. Yo también tengo aquí 2 años viviendo, soy de Veracruz.
¡Ah, qué
padre! ¡Qué bueno que no dije nada hace rato de mi sobrino! ¡Qué bueno que no dije nada!
¿Es de Veracruz?
Oye, no va a decir nada.
Pero qué buena voz, debería ser nuestra ID institucional.
Oye, ¿por qué no hablas como mi sobrino?
A ver, bienvenidos a Filmsteria.
¿Está viendo ya las llaves? No se le sale un poco y es como... Oh, ya empieza a hablar así. No, qué bueno, felicidades.
Oye, a ver, ¿que ellos nos entrevisten o nosotros nos entrevistan?
No, pues más bien, ¿por qué están aquí? ¿Por qué?
Porque son fans, ¿desde cuándo escuchan el podcast?
Estamos hablando justo de eso.
¿Por qué lo escuchan?
Sí. ¿Qué les
Díganos,
pasa? ¿Por qué lo hacen?
¿Por qué hacen eso?
Pues, bueno, perdón, la ronquera. Pues estábamos platicando, Alex y yo. Yo le platicaba, yo escucho Filmsteria. Pues ya tiene desde los inicios, incluso yo escuchaba a Alejandro. A Elsa desde mucho antes, y la verdad me ha gustado mucho el programa, la interacción y sobre todo los argumentos que siempre dan al momento de dar sus críticas, me parecen siempre muy válidas y con mucho peso.
Van a pensar los podescuchas que los invitamos
Porque son mis paleros, ajá, ¿no? Ah, pensé que son mis paleros.
Nada más como para echarnos
porra. No, para nada. Muchas eso gracias. No lo hacemos.
Sí, yo desde hace más o menos un año, año y medio, okay, estaba comentando que creo que fue por Twitter, fue como me recomendó la página de Fristeria, me salió, escucho el podcast tal, ya le di clic al link y empecé a escucharlo. Creo que fue un programa de los Oscars, creo que fue el Shape of Water, creo que fue ese.
O sea, hace como 2 años, bien.
Sí.
Ya ha pasado por muchas etapas entonces de Fristeria.
Y sí, yo creo que esa, no me acuerdo si en, bueno, el de los Oscars seguramente duró más tiempo.
Sí, sí.
Pero, yo creo que esa época todavía éramos de media hora. Porque nos estaban diciendo fuera del aire que dura muy poco. Por eso este podcast va a durar un friego, ¿eh? Una vez se los advierto.
Pero está interesante.
Sí.
Está muy interesante.
Nosotros podríamos seguir por mucho tiempo, pero la edición Vero, saludos. Todos saludan a Vero, que creo que se va a desmañanar. Va a desvelar más bien por este podcast.
Voy a pedir un mezcal a su salud, entonces está muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les preguntamos a nosotros?
Yo quería hacer un comentario. Estaba platicando que yo no los conocía, o sea, de cara.
Okay.
O sea, que acabo de poner caras a las voces. Y está horrible.
Y qué bueno que siguen en podcast, güey.
Pero
no, nunca hagan tele.
Así en un podcast.
Pero ayer creo que nos encontramos en la... Yo fui a ver Portrait of a Lady on Fire. Ayer en la
universidad. Sí, yo estaba ahí.
Me aproveché porque iba a ver Knives Out a las 10.
Ajá.
Yo la quiero ver.
Pero dije, ay, hay una función Portrait. Ajá. Ya la había visto, pero me encantó, entonces dije, la voy a ver.
Qué gran elección.
Entonces te vi, y ahorita te reconocí, pues por eso...
Mira.
Sí. O sea, pero ayer lo que lo viste ya sabías que era él.
No.
Ah.
Entonces, o sea, fue...
Ya lo, pues, lo identificaste ahorita, ¿no?
Hoy fue como, dijo, ya lo había visto.
Cholo ahí.
Sí, porque ayer ya lo había visto.
Qué increíble. Y danos tu review de Portrait of a Lady on Fire.
A mí me encantó Portrait of a Lady on Fire, sí. Creo que... A ver, pues qué pena, pero...
No, dilo.
A mí, pues sobre todo me encantó la parte de hablan sobre un mito clásico.
Ajá.
Sobre Orfeo. Creo que en esa parte se puede resumir toda la película. Uh-huh. En el sentido de que es una película sobre cómo se relacionan la memoria y el amor. Uh-huh. Sobre la elección que se tiene. Porque hay un personaje que le dice, tal vez... Ella le está pidiendo que... Eurídice le pide a Orfeo que voltee. Y creo que es una película sobre cómo a veces la memoria a través del arte, y específicamente la pintura, tienen un impacto muy fuerte.
Muy bien.
Qué bonito.
Me voy a robar eso para mi review.
Ese va a ser
mi
cuota. Lo voy a mandar a distribución Cinépolis y va a ponerle mi nombre.
Y cuando lo vea, él, te odio, José.
No,
vas
a estar en el Blu-ray, así.
Qué mala.
Qué padre que te gustó, la verdad.
Es que aquí no le gustó.
Después de Portrait of a Lady, creo que podemos clausurar el cine en 2019.
No, de plano ya.
Sí, porque justo estaba...
No, chavos, no he visto Marriage Story.
Sí, no, ya.
O sea, que vean Marriage Story.
¿Qué tal está? Ya no lo he visto.
No creo que le gane a Portrait.
Sí,
no hay nada que le vaya a ganar a Portrait.
Cuando veas esa escena, Penny, piensa en mí. Y lloras.
Sí, está muy buena.
Sí, muy buena.
Última película que hayas visto y que te haya encantado.
Híjole, la verdad es que... Como tengo una hija, estoy casado con una hija,
claro.
Entonces somos más de a veces ver películas cada X, pero la verdad es la última que vimos fue la de Joker.
Claro.
La fuimos a ver, aprovechamos un domingo 11 de la mañana, que no había más que 10 personas
y sin
niños. Me gustó mucho, la verdad, pero bueno, digo, yo soy abogado, no soy crítico de cine. Pero me pareció una muy buena película, o sea.
A muchos críticos les gustó también.
Sí, o sea, no me pareció, como decían, que era la gran maravilla de la que hablaban. O sea, también lo que hablaba, tú comentabas el otro día acerca del Scorsese, lo que comentaba, o sea, leía el texto y doy toda razón. O sea, hay cuestiones de los cómics que creo yo que no sé, no, la creación que hacen esos directores comparado con lo que hacen en Marvel o DC es muy diferente, pero la película en sí como tal me gustó.
Oiga, y qué bueno que mencionaste a Scorsese. ¿Leyeron su texto del New York Times?
¿No? Pero, antes de eso, quiero preguntarte algo. Desde el punto de vista legal. ¿Cuántos años de sentencia le dabas al Joker por lo que hizo?
Muy bien, ¿eh?
Pues yo creo
que...
De acuerdo al sistema legal de allá, de por vida.
Yo ¿y creo. Aquí en México cuánto lo hubieras dado?
No, pues.
Aquí en México con mordidas.
Salgan 3 días.
Aquí le dan 20, viven el amparo.
Fíjate, y... por su culpa se armó ese desmadrito en. ¿Qué era? Como Times Square, ¿no?
Bueno, él.
Entonces, entonces iban a salir con que para que no hubiera más derramamiento de sangre. Al tercer día lo sacan, pene, lo siento.
Pero él realmente lo único que hizo fue asesinar a dos chavos de Wall Street.
O sea, ay, a Robert De Niro.
Él no era.
A Robert De Niro, claro.
Y al compañero de.
Y al compañero. No, sí, ya llevaba.
No, sí, una cadena perfecta.
Ya llevaba, sí, ya. Ya, muy bien.
3 días, ¿eh?
Bueno, pero a ver, la carta de. Bueno, no es carta, esa como artículo, no
oye,
sé.
Pero qué bueno que la hizo, porque. Sí, creo que su lo que había dicho de Marvel, todos queríamos como la explicación, bueno, o sea, que elaborara, ¿no? Pues, a mí me daba muchísima curiosidad que argumentara eso. Bueno, no, o sea, me quería leer obviamente toda su argumentación. Me quedé con ganas de escuchar nomás al respecto. Como que quiero que me dé una cátedra de eso, ¿sabes?
Pero yo creo que era muy claro desde un inicio. Digo, está increíble que lo haya escrito al final. Pero como él dice, él también como que menciona que se siente incómodo al hacerlo, ¿no? Que es triste que lo tenga que...
Pero está padre tener esa plática, porque justo ahí entraba el hecho de, pues, que es cine, ¿no? Que es el cine, sí. Y eso es justo lo que me gusta de su texto, que él está hablando del cine como algo que tiene un cierto misterio, es innovador, en
que arriesga,
ciencia,
el que riesgo, arriesga. Lo del riesgo.
O sea, si el cine no está avanzando o tratando de avanzar, a abrir nuevos horizontes, entonces se podría decir que no es cine. Y es lo que te había platicado, que también hay este debate en la academia de lo que es el cine y lo que son las películas. Mm-hmm. El cinema and movies.
Eso está bien bonito, eso está muy bonito.
Creo que tiene sí. razón. Y eso no quita que a ti te gusten las películas también, o sea. Pero el punto es saber distinguir, pues...
No, y su punto, y ahí quedó muy claro. O sea, por un lado, esa parte no lo había dicho, y creo que es cierto, el asunto de que si vas a hacer cine tiene que haber riesgo, ¿no? O sea, tiene que haber algo ahí que no esté en los exceles de la gente que ve si va a pegar o no va a pegar, porque ya estamos en una realidad...
Es un algoritmo, entonces.
Ajá, donde ya estamos en una realidad donde se va a estrenar algo y ya saben cuánto va a ganar. Dice, güey, ¿cómo le hacen?
¿No? Sí, o sea, ya son prefabricados sí. para el consumo. Y ahí está.
Y la otra cosa que también es súper interesante es esto que dice, no hay nada ahorita más peligroso que un autor. Porque es impredecible, porque ahí sí claro. el algoritmo se va al carajo.
Claro.
Y eso creo que esa parte de la carta es la que a mí me parece genial.
Claro.
Ya lo demás. Pues, o sea, tiene razón y obviamente está preocupado por este asunto de que pues, le tomó no sé cuánto tiempo hacer Irishman y que sí está cabrón que digas, bueno, ni Scorsese puede... o sea, era para que luego saliera alguien con la lana y, ¿no?
El en Cannes tuve oportunidad de platicar con Jim Jarmusch y él me decía que ve su película, ¿no? Que la de los muertos no mueren, que se estrena...
Pero José sí murió viéndola, no mames.
¿La viste?
Puta, en el avión fue de... Así estaba de please, ¿qué está pasando? O sea, pensé que se había detenido el tiempo. Nos llamó a Yarmouche.
Cosas interesantes. No le he visto. Pero bueno, él decía que sí estamos en un tiempo, y tiene razón, en donde ni David Lynch puede conseguir dinero. O sea, apenas
pues si le dieron a hacer
Twin Peaks, ni nosotros
podemos hacerlo. Patrocínenos, por favor.
Aparte, o sea, a David Lynch le dejaron casi por lástima hacer Twin Peaks, y eso sí. porque había un precedente. O sea, ni
claro,
Terry Gilliam... También nadie le quiere dar dinero. Y decía Jim Jarmusch, si Terry Gilliam te está diciendo necesito dinero, dale el dinero. O sea, ¿qué estás esperando? Y estamos en ese momento en donde Martin Scorsese.
Pero fíjate cómo, o sea, dijo
no
eso.
Es, que no es Lab Díaz tampoco.
Exacto.
Y que no es, ¿sabes? O sea, no es
Albert. No es el Toyo de Turín.
No es Albert Serra, no es. O sea, ni siquiera es de estos. Está en estos márgenes cinematográficos. Es Martin Scorsese, que es muy mainstream.
¿Sí?
Ni él puede conseguir dinero para hacer The Irishman. Estamos en el.
Pero sabes que
el
me encantó.
Absoluto. O sea,
me encantó que a pesar. O sea, hace toda esta explicación y luego dice. En ningún momento estoy diciendo que tenga que ser subsidiado el cine. Y eso es así como de wow. Porque el mismo argumento hay aquí en México, ¿no? Está el cine mexicano, pero no tiene salas, pero no sé qué. Y luego la solución es denos más salas, denos. Él también dice, tiene que regresar. Todos están ganando con las películas de superhéroes. Tienen que regresar algo a la cultura. Y eso sería pues salas, ¿no? Y en eso yo estoy de acuerdo. Claro, pero nunca dice de no plana, que el gobierno venga e intervenga. O sea, dentro de todo, pues sí entiende cómo funciona el capitalismo y pues eso no va, ¿no?
Sí.
Y eso a mí también me parece que es de alguien que, pues ya, tiene muchos años
en
esto.
Ni siquiera es como un radical en este
sentido. Ajá, exacto.
Ni siquiera es alguien que está, no, o sea, ni siquiera es un chairo, ¿no? O lo que la gente considera como chairismo.
Exacto.
O sea, no es ni siquiera, o sea, es alguien que entiende a la industria también como una industria. Uh-huh. Y estés de acuerdo o no con eso, lo ubica en un cierto espectro, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que él, estando en ese espectro, que ni siquiera es el extremo, ¿no? Que ni siquiera... no pueda, o sea, no,
sí, no,
o sea, no pueda conseguir el dinero para su película y el hecho de que él mismo esté diciendo, él que es parte de esa industria y está muy consciente de esa industria, de las reglas de esa industria, esté diciendo Marvel se está pasando, también me parece muy significativo. O sea, te digo, no es Albert Serra, no es La Díaz, no es, no, no es, dice,
sí, no, no, no es nadie eso, pero oscuro. Y
es
para
Scorsese,
¿no? Y ya para acabar la entrevista esta de donde dijo por qué no, según yo nunca dice no dirigí Joker por, lo que dice es me alejé del proyecto por, pero sí, todos los medios lo pusieron eso porque pues, daba clics, pero que básicamente lo que dije es que me interesó todo, o sea, la película me parecía fenomenal, pero lo único que no me gusta es que lleváramos a este personaje a convertirse en un personaje de cómics. Y ahí es cuando dijo, eso no es lo mío, y entonces...
Me identifico con él, fue lo que yo dije.
Sí,
¿sabes
pensé,
qué?
Pensé, de hecho, en eso.
¿Sabes qué es lo triste? Que Todd Phillips estuvo toda su campaña de medios explicando que Martin Scorsese no había participado porque no podía, se le había atravesado
diario. Bueno, sí dijo, pero sí dijo también. O sea, lo primero que dijo es, no tenía tiempo.
Tenía tiempo para... dormir.
Ajá, pero sí, dijo,
pero luego sí dijo lo otro. Ajá. Y entonces ya dices, ah, realmente es eso.
¿Y Todd Phillips una lagrimita? Porque lo ama.
Pues sí. Ay, pero está bien, o sea, tiene que haber un adulto en la mesa, ¿no? O sea, y alguien que diga, ok, jueguen y yo me voy a ir a hacer cosas de adultos como a
y los adultos aquí son nuestros invitados, aparentemente.
Sí, porque adultos. Ellos estudian letras, son abogados. Sí, tienen profesión.
Ellos sí tienen profesión.
Nosotros área 4.
Exacto.
A mí también fuiste área 4.
Letras inglesas es área 4.
Ah, todos somos área 4.
Pero bueno, letras inglesas se oye mucho más impresionante.
Sí, sí,
la verdad.
Qué
sí.
Crítico de cine. A ustedes nunca, porque a mí mi tía me dijo, sí, como Patty Chapoy.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿La comparó a sí, Penny, o sea, con Patty Chapoy?
Le dije, es que soy periodista. ¿De qué?
¿Cómo
yo de cine? ¡Ay, qué padre! Como Patty Chapoy.
Yo sé que Patty Chapoy hablaba de cine.
Pues según yo no. Pero Pedro Sola sí, exacto.
Pero Pedro Sola sí. Ahí hay un diagrama de Venn.
El universo de Patty Chapoy.
No, es que hay un diagrama de Venn donde todos nosotros y Pedro Sola estamos en el mismo espacio. Y eso está terrible.
A ver, ¿quiénes son sus críticos de cine favoritos que no son de esta mesa?
Se los pusiste fácil.
No son de esta mesa, pueden decir quien quieran.
Sí, a ver, no, ya en serio, ¿a quién leen? ¿A quién más ven? Bueno,
sí, ¿qué les
gusta? Por nombre, así es, son críticos estadounidenses.
Ah, está bien, lo que tú
bien,
quieras.
De David Sims,
que okay.
De Atlantic.
Sí, sí.
Richard Lawson.
Ok,
ese no sí lo ubico.
Creo que todos conocen a David Jerlick.
Sí,
todo
sí,
el mundo
sí.
Lo conoce.
Yo lo odio ahorita, pero sí.
Es que es una relación amor-odio con todos los que leen a David Jerlick.
Sí, yo lo hablaba antes, pero IndieWire está...
Ah, sí.
Dijo, no sé si leyeron apenas una nota que dijo, se llamaba las películas favoritas del Oscar 2020 solo son de relaciones tóxicas masculinas.
Ah,
debemos cancelarlo.
Que era Marriage Story era...
Tóxica, Joker tóxica. ¿Cuál otra era, te acuerdas?
Marriage Story es de relación tóxica masculina.
Súper tóxica,
masculina.
Súper, ah, no. Súper.
Súper tóxica masculina. Pero aunque esté Scarlett Johansson.
Es que ese es el punto, por eso fue lo que... Y yo como chismes me puse, periodísticamente, me puse a leer los comentarios de todas las
chismes. Como chismes.
Y todo, porque aquí se ven los comentarios femeninos de ese.
Mi tía no está escuchando.
Ah, José, que es como Patty.
Y casi todas las chicas, todas las mujeres que comentaban ese post, era, güey, ¿cómo puedes decir que es tan tóxica cuando Scarlett es súper de la mierda también en esa película? Que de eso va, es cómo llegamos, cuando ya no hay amor, llegamos a nuestros límites primitivos, donde somos culeros, pero culeros. Y de eso va mucho la película. O sea, ¿cómo puede ser tan culero y egoísta cuando tienes un hijo?
Yo la quiero ver.
Cuando tienes, o sea, creo que en tu caso no la veas, te va a pegar mucho. Nosotros sí, sí la podemos ver.
Tú tienes una vida, ¿no?
Pero, déjala ahí. Las mujeres en particular decían, ¿cómo pueden decir que Marriage Story es tóxica de masculina cuando también Scarlett? Spoiler.
No.
Era Irishman, la otra.
Ah, Irishman era la otra que...
Que yo justamente hoy leí ese artículo.
O sea, te lo leí, yo te lo leí hoy en la mañana y fue como, me enojé mucho.
A mí me pareció, sí que también habla de eso, pero que creo que habla de las películas haciendo un, no es una crítica, pero dando un, porque no he visto dos de esas, pero dando una ventana hacia la masculinidad tóxica.
¿Cuáles dos has visto?
No, que no he visto las dos.
Irishman en algún lugar.
Sí que están dando una
ventana. Trabaja en Netflix, es un infiltrado.
De hecho, estamos arrestados ahorita.
Por las veces que hemos mencionado al Festival Torreto.
Exacto.
O sea, sí, creo que... No sé si soy nada más yo, pero sí creo que lo leí también como... Que esas películas, no sé si están en... sino una apología a la toxicidad, sino que están dando un vistazo hacia la masculinidad tóxica, que es algo que no puedes ignorar, o sea, que no puedes no hacer un discurso sobre eso si existe.
Pero es que este cabrón no la vio, porque al final del tema con Irishman, ahí les va el spoiler, no, es por eso la comparan con Unforgiven, es el pistolero que ya no quiere ser pistolero y que... Digamos que tiene un último trabajo que hacer y pues ni modo. Pero que ya entendió que la vida pero, de...
Ya es que ya la vi.
Ah, que ya la viste, ¿verdad?
¿Por qué
bueno,
no me
pero
la
para
viste?
En Los Ángeles. En Los Ángeles.
Pero estás acá.
Cuatro horas para verla, Penny.
Y luego las 3 horas y media que duró. ¿Pero por qué 4 horas?
Dándole refresh a la página. 4 horas dándole refresh a la página para conseguir boletos. Y le quité el lugar a un minusválido.
Te rompiste una pierna para...
No, ese lugar era como para alguien de silla de ruedas.
No había roto la pierna.
No, pero...
Aquí el abogado te va a meter una demanda.
Pero ojo, hay un spoiler de cuando compré el boleto. Si llega alguien en silla de ruedas que necesita el lugar, te vas.
Ah, pues
te arriesgas. Y yo, por favor... Y yo así como... Dios, no quiero ser esa persona.
¿Cómo no me
enteré?
Lo hubiera hecho, nada, para joderlo.
¿Y qué vamos a dejarte de ver la puerta?
Sí, no, ya. No, llegué como media hora antes, así en mi lugar. Por favor, que nadie llegue, que nadie... Escuchaba como un ruido que no fueran, hijo, que no fueran pasos. Yes. Y volteaba así de, no, por favor.
Bueno, pero a ver, entonces...
Estuve 4 horas y media en ese cine.
Yo sí creo que el punto final de la película es que toda
pero
esa vida
hablan
cuesta.
A través de lo que la hija... Es que hay una hija,
también.
Es a través de la hija que tiene mucho que ver con
sí.
eso.
Hay un artículo muy padre que vi que habla justamente sobre la ausencia de las mujeres en Irishman.
Sí,
y en creo
que es un punto de la película. Uh-huh. Y que para lo que me acabas de decir, creo que sí es algo válido.
Yo creo que es válido, o sea, sí hay una ausencia, porque, o sea, obviamente es un mundo de hombres, pero Scorsese mete.
Está acabando ese mundo.
Sí, y mete a este personaje que podría parecer que es un poco como lo que alguien le diría, la misma reportera le diría que por qué no tiene diálogos, esta, ¿cómo se llama? Anna Paquin. Y no, es como lo mismo de Once Upon a Time. Pero ese personaje tiene mucho peso. O sea, es, creo que ahí es el centro
sí,
de la película.
Ella es el centro de la película.
Y con la pura mirada, ¿eh? Con la pura mirada dice todo. Y ella sí es tajante. Ahí es, en mi texto pongo que ahí está como que para mí la conexión con Mad Men. Porque en Mad Men las niñas eran justamente las que veían a sus papás todo el cagadero que estaban haciendo. Y que bueno, al final.
Igual en
los Sopranos
un poco.
Fíjate,
ahí
son varios artículos que. Esta ausencia femenina es parte de la temática en general de la película, la temática de una despedida.
Exacto.
Oye, Penny,
sí.
No más en el cine de Scorsese, que digo, tiene, no, a lo mejor no hay esa presencia femenina porque está muy centrada en cine de gangsters. ¿No?
O sea, no todo el cine.
Sí, no, pero
de hecho,
cuando son de ese tipo de género per se, ajá, hay poca presencia femenina. Porque es un mundo muy masculino. Igual cuando hablemos después con Fernando, con el director, acerca de toda esta parte de cine un poco medio de narco, no lo quiero llamar así, pero tampoco hay mucha presencia femenina. Porque realmente es un mundo que gira alrededor de la masculinidad.
Sí.
Entonces no creo que tampoco sea, como decía este artículo, que sea porque no quieran. Es porque el tema está centrado.
Exacto, porque el tema
alrededor,
sí es. La realidad es eso.
Sí.
Alrededor de temas muy masculinos.
O sea, creo que yo entiendo ambas partes, porque en efecto, o sea, yo No he visto The Irishman, pero sí también había leído que era como él reflexionando sobre los mismos lugares comunes del propio género, ¿no? Y, pero también entiendo la otra parte porque siento que más bien no responde a atacar a una película en específico, sino hay un cansancio acumulado de siempre estar viendo los mismos personajes. Aunque los reflexiones y los voltees y los ves, que se vale, pero creo que si en un país tienes puros manzanos, no, o sea, no va a ser la culpa de las manzanas que te harten las manzanas. No, lo que tenemos que hacer es, o sea, al rato vamos a estar todos hartos de las manzanas, ¿no? Y pues la pobre manzana
es como de, pues
yo soy manzana. Entonces lo que necesitamos es que justo no haya solo manzanos. Y lo que queremos es que así como Martin Scorsese pueda hacer su preciosa película The Irishman, también las mujeres tengan esos recursos y tengan esos valores y tengan ese apoyo para poder hacer y contar sus historias.
La segunda parte va a ser Irish Girls.
Y eso es otra cosa que no debe de pasar. O sea, eso de invertir el género tampoco,
como
ayuda,
lo de James Bond,
tampoco ayuda tanto
hacer.
Porque es como de no, sigue siendo no una historia que viene de una mirada femenina o de, y no nada más femenina, sino estamos hablando del LGBTQ, de los pueblos originarios, o sea, estas narrativas que no están siendo contadas y que entonces eso hace que nos arte a la mera hora, y no por culpa de Scorsese, de pronto ya no nos emociona tanto una película como The Irishman, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que no sea buena, con que no, ¿sabes? Sino porque estamos hartas de comer manzanas todo el tiempo.
Pero con Scorsese también es eso.
Adelante.
Pues muchas de las personas que lo acusan de eso, bueno, aparte que creo que no he visto muchas de sus películas, pasan por alto que Scorsese es una persona que creo que está muy consciente de las historias que él tiene derecho a contar y a las que no, porque en años recientes, sobre todo en este del siglo XXI, le ha dado espacio a muchas mujeres directoras para decirles, va, si el estudio a ti no te da derecho a corte final, yo voy y les digo que yo voy a tener corte final, dame tu corte y yo lo traigo como el mío. Y se pone ahí su nombre de como productor ejecutivo, como demás, en varios estudios para que mujeres puedan contar historias que ellas tienen derecho a contar. Y que él sí creo que tiene la conciencia de que no tiene tal vez el derecho ni la perspectiva adecuada para estar contando historias.
Sí, sí, porque además está este tema de que Scorsese es de los pocos directores que dirige de lo que sabe. O sea, hace las películas por lo que sabe. Y él, cuando era este niño enfermizo con asma que no salía a jugar y por eso iba mucho al cine, en la ventana los vecinos eran la mafia italiana y pues los conoce, los vivió con ellos, vivió
pasta,
las drogas,
comió pasta, ajá, viéndolos.
¿Viste lo de la comida? He querido spoilear eso de la comida en,
no hagas nada,
no, ya sé, no lo voy a hacer, pero está increíble. Yo sí salí con muchas ganas de pasta, de vino. Bueno, muchas gracias, está increíble.
Sí, y bueno, también considerando que a Martin Scorsese tampoco le dieron el dinero para hacerla.
Bueno.
Sí, o sea, es que es un tema muy complejo que no creo que se pueda resolver discutiendo sobre una película en específico, porque volvemos a lo mismo, lo ideal es que haya todas las miradas, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un corte, esto para no variar, ya se extendió muchísimo. Vamos con la entrevista de Fernando Frías. Y bueno, ahorita regresamos.
Esto es Vixor.
Y estamos de regreso grabando en el Cine Tonalá, en una pequeña sala que fue como un laberinto, fue un poco de Shining. Pero la razón es bastante especial porque resulta que tenemos con nosotros a un gran invitado dentro del marco de lo mejor del FICUM en el DF. Yo todavía sigo diciendo DF, perdón. Crecí con el DF, crecí con delegaciones.
Yo siempre le voy a decir DF.
Tanto que me criticas de que yo le sigo diciendo DF.
Es que me he regañado en la oficina que dije delegación.
Y yo sigo diciendo
que es alcaldías.
No, bueno, yo le voy a seguir diciendo DF. Y
no, después dije, me gusta alcaldía porque siento que es como algo de sheriff. Me siento como la vieja, es decir, la alcaldía. Es como el huevo en el caño. Entonces me siento como el sheriff.
Claro.
Y bueno, lo mejor del FICUM en CDMX, que trae las películas ganadoras del Festival de Cine de Morelia. Y en esta ocasión, en Cine Tonalá, hace algunos minutos, pudimos ver Ya no estoy aquí.
Ya no estoy aquí, que fue la película ganadora del festival. Empezó en realidad, bueno, y tenemos aquí a su director, Fernando Frías. La película empezó, bueno, su génesis, digamos, fue en Cabos, ¿verdad?
No.
Vi ahí el logo de Cabos por alguna razón.
Sí, bueno, pero no empezó en Cabos. Está el logo ahí por alguna razón, porque por ejemplo, porque no estamos programados, que es muy raro. O sea, la verdad es que al parecer hay una cuestión ahí como de exclusividad o Morelia, pero quién sabe, porque yo también pensé... hay otras películas de Morelia que sí están ahí.
Sí, yo entonces, pensé que los íbamos a encontrar ahí.
Yo también. No sé qué pasó. Habría que preguntarle a ellos, la verdad.
No fuera Robert de Niro, o sea, porque...
Sí,
porque...
Además, si estás en Morelia ya no estás en Los Cabos, ¿no?
O sea, eso es lo que me a mí el mensaje que me llegó fue ese. Y
¿qué
pues,
cosas estamos descubriendo aquí?
No, a mí me llegó ese mensaje abiertamente y me dolió mucho porque a mí me gusta pensar que, o sea, siempre hay condicionantes, ¿no? Y cuando son, o sea, cuando son claras es mucho más fácil navegarlas, ¿no? Entonces como que te dicen, oye, mira, si aplicas a este cine en construcción, no apliques a este, no se puede, está en las reglas, tan fácil. Claro. Pero como esta otra cuestión ahí como de sí, pero no, o sea, para mí me incomoda muchísimo. Yo en Los Cabos he estado desde el primer festival que se llamaba Diferente, en el 2012 fui con Receta, en el 2014 hice el tráiler del Festival de Los Cabos, o sea, ese Cine Minuto que da introducción, que le dio toda la estética al Festival de Los Cabos, con que era como retro, como de pin-up, ese lo hice yo, y el diseño gráfico se desprendió de ahí, y lo filmé en Nueva York, donde vivo. Tuve Gabriel Figueroa. Cuando dices que despegó el proyecto ahí, yo creo que fue porque el Bengala, que ha apoyado el proyecto desde un inicio, porque Bengala tiene socios regios, Diego Sorno, Gabriel Nuncio. Diego, ellos hicieron un concurso que se llamaba, bueno, que hacen año con año, el premio Bengala, ¿no? Ajá. Que es que tienes que aplicar con un seudónimo, un argumento, una línea argumental para llevar a la pantalla historias. Ha sido año con año con diferentes géneros. Entonces, el primer concurso Bengala, yo me acuerdo que yo estaba en el festival de Raindance con Receta en el 2012 o 2013, y una noche me acuerdo que no me gustó mucho cómo había funcionado la logística de la función y todo eso, y ya no quise salir, me quedé ahí escribiendo esta historia que ya la tenía. Y la escribí como en primera persona, en voz del personaje, y apliqué al premio Bengala. Y meses después me hablaron, el jurado eran amigos, bueno, y escritores, Yuri Herrera, Quista Terrazas, Gael. Me dijeron, oye, pues nos sorprendió muchísimo, porque después vimos que, o sea, ya que el jurado deliberó, pues que eras tú. Y el premio Bengala se entregó ese año en Los Cabos por primera vez. Bengala tiene como esta agenda, pues súper, a mí me parece como muy muy correcta y muy incluyente, como que algunas veces es con Cabos, algunas veces con Ambulante, algunas veces es con Morelia, ¿no? Y eso me gusta, que flote un poco por ahí, porque le da pluralidad y alcance. Entonces, si tenemos que regresarnos a una línea del tiempo, te diría que sí, que a partir del premio Bengala arrancó el proyecto en una etapa de desarrollo.
Muy bien. Ahora, pero esta historia, el asunto de cómo llegas a la historia de estos chicos y a esta llamada subcultura, que a mí me da un poco de, no sé, decir subcultura es como
denigrarlos,
¿no? Ándale, creo que esa es mejor palabra. Sí. ¿Cómo llegas a conocer a esta, que existe esta escena,
pues ya no existe,
okay.
Ya, justo es un poco la película, lo que sucede a partir de este contexto violento. Llego por diferentes ángulos. En primer lugar, había visto como una revista que había hecho unas fotos increíbles y un artículo sobre ellos, pero un artículo un poco como festejando solo el look, ¿no? Y lo exótico que tenía, ¿no? Y
como pues, de Vice, ¿no?
Era Vice.
¿Sí? Sí. Ah, ¿por qué? Maldito mundo editorial, ¿por qué no
sonaba,
era?
Sonaba
no.
Que vas a hacer eso.
Pues mira, la verdad es que sí, yo digo, no. Tienen cosas interesantes. La línea editorial me parece que de repente abusa un poco como de... Hay un meme buenísimo, no sé si lo han visto, que es una persona, es un tipo en una silla.
Sí, aventando
algo. Sí, entonces, sí, un lugar pobre, una droga, y algo relacionado con el sexo. Entonces,
sexo, así,
historia de Uganda, heroína y prostitución. Entonces, perfecto, el próximo artículo.
Sí, sí, sí.
Todos lo sabemos, ¿no? En fin, el artículo, te digo, tenía estas fotos. A mí me gustaban las fotos. Pero además yo estaba muy adentrado en el tema de las pandillas, de la migración. Uh-huh. Había seguido mucho el trabajo de Oscar Martínez, este periodista salvadoreño que escribe Los Migrantes que No Importan. Y bueno, yo vivo en Nueva York, me fui ahí a hacer una maestría. Entonces, bueno, diferentes cosas empezaron a ponerse en el horizonte, digamos. O sea, a partir de haber visto esas fotos, empecé a meterme como a ver estos chicos y en ese momento no era Facebook, era una cosa llamada Fotolog, ¿no? Que era como la red sí, de ellos, ¿no? Y veía unas cosas increíbles, ¿no? Y luego encontré una tesis maravillosa sobre era un análisis epistolar entre jóvenes pandilleros. Entonces eran puras cartas, ¿no? Y luego, pues, la geografía de Monterrey, el radio, una tierra de contrastes, una tierra donde, pues, no hay una comunicación urbana. Entonces, a partir del radio la gente se comunicaba. Y poco a poco fui viendo qué hay detrás de esta ropa, qué hay detrás de estos peinados, qué hay detrás como de esta contracultura. La contracultura es inherentemente contestataria. ¿A qué están respondiendo? A una marginalización, a una estigmatización. Uh-huh. Tan fuerte, ¿no? Que ellos pueden articular de una forma, pues, elocuente a través del baile y la resistencia de bueno, pues tú crees que soy feo, pues yo soy, mira cómo me he visto, tú crees, uh-huh. ya no me voy a llamar Fernando, me voy a llamar Jimmy o Brian, y mi apellido ya no es Frías, sino es Calle 13 o Tercos, uh-huh. o lo que sea, ¿no? Y bueno, entonces a medida que yo iba investigando esto, yo veía esa contracultura desvanecerse por la llamada guerra contra las drogas, ¿no? Que llegó un nuevo cártel que no le gustaba que estuviera así de colorida y caliente las calles, los levantaba, y fue una estrategia tan mala contra la guerra contra las drogas, que al principio los chicos huían de estos que los levantaban para reclutarlos, ¿no? Y al final ellos querían, ya ellos pedían, por favor, déjame ser parte de ellos porque me estás mandando al ejército que está haciendo todo peor. Entonces bueno, para mí fue muy interesante como poner estos ingredientes en la mesa, y poco a poco fue la historia como decantándose un poco, ¿sabes? Como que eran, como decía ahorita en el Q&A, tal vez sonaba o se asomaba como a diferentes posibles películas, pero un poco pues sigue siendo como el mismo interés, el mismo foco, y poco a poco pues se me fue revelando. A veces te preguntan en un Q&A, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió la idea? Pues es bien difícil contestar eso, porque una idea solo surge, ¿no?
Y va evolucionando.
Sí, más bien es como, ¿qué te inspiró a hacerlo? Puede ser la mejor pregunta. Es como, ¿dónde surgió ese momento casi de epifánico de decir, esta historia me está llamando la atención?
Que no lo tienes claro, la
no.
verdad.
Exacto, y hay mucha gente
que... No, pero sabes que hay una historia cuando ya lees una que existe. Es como, sabes que hay algo más profundo en eso. Y creo que de un artículo que hablaba acerca de esta contracultura, esta tribu urbana...
De Vice, gracias.
¿Cómo llegas a una historia de un coming of age de identidad en un contexto histórico que esperemos... ya no se vuelva a repetir? Y cómo a través de eso estás cantando también acerca de todo lo que pasó, todo lo que la gente que vivimos nuestra juventud en esa época, cómo nos identificábamos con nuestra sociedad, nuestra cultura y casi con nuestro destino. Porque sí fue una época, hasta que lo estabas platicando también yo puse a pensar y dije, sí, es cierto. O sea, cómo sobrevivimos en muchas ocasiones. O sea, yo recuerdo justo aquí en la Roma poder caminar tranquilamente de mitad de los 2000s, que estaba en la universidad, y ahorita ya estar aquí 3 de la mañana ya la piensas. Uh-huh. Y antes era como, o sea, la gente oía de ti porque eras el güey que estaba caminando.
Tú eras ese.
Y ahorita ya es al revés, ya es como que. Entonces, ¿cómo sobrevivimos y cómo esto cambió nuestra cultura de un país visto a través de alguien que lo sufrió, sí, y que tiene una identidad que se diluyó?
Sí.
Eso es algo interesantísimo de la película.
Claro, y volviendo un poco a esto del Génesis. Bueno, hay como mucha gente se refiere a la imagen generadora. A veces es una foto, a veces sí. Funciona eso. Yo creo que siempre es como que, sí, tengo el look de este chavo, ¿no? Yo me acuerdo de una foto particular que encontré en el fotolog, un chico con una mirada muy, muy poderosa. Pero al mismo tiempo también el final, tanto en esta película como en Receta, sabía qué final, o sea, cuál es el final. Y pues a partir de ahí es ver cuál es la mejor ruta hacia ese lugar, qué puntos quieres tocar, ¿no? Es como un plan de viaje, como un mapa, ¿no?
Sí. Dijiste algo súper, que me ha, muy bello, se me hizo muy bello, dijiste algo en Morelia, que me ha rondado la cabeza desde entonces, cómo estos chicos escuchan la cumbia, alentan la cumbia, ¿no? Y la ralentizan, y hablaste de que te parecía muy simbólico y significativo que existiera eso, o que la película tratara de eso, hablando de que en Latinoamérica, pues, la juventud y la niñez duran nada, ¿no? Precisamente por la violencia. Entonces lo que quieres es alargar los momentos, alargar ese momento con tus amigos, cuando estás en donde te sientes tú mismo y un poco no estás ahí, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Mira, sin cargarlo, para partir de un punto como más frío, sin cargarlo de un significado emotivo, simplemente si sitúas la juventud en la línea de tiempo de la vida de una persona, pues es un momento bastante importante porque es una, la mayor transformación de la niñez a la adultez, ¿no? Por un lado. Y luego, pues queda muy cerca de la niñez y la vida adulta se extiende más tiempo, entonces siempre tiendes a mirar hacia atrás, ¿no? Y además eres cuando estás descubriendo el mundo, cuando eres más fuerte, más bello, lo que sea, ¿no? Descubriendo las amistades, las lealtades, de qué vas, descubriéndote a ti en la vida. Entonces, simplemente por dónde estás situado en la línea de tiempo de una vida, ya es la juventud, es un momento único, que tendría que ser la edad dorada, digamos, ¿no? Que tendría que ser lo que durara lo más que se pueda. Y pues tal vez ahora sí dicen, ay, si los 40 son los nuevos 30, ¿no? Y te llevan diciendo eso, pero no sé dónde va a parar eso, pero bueno, eso desde el privilegio.
Que no, por, que no pare.
Pues, bueno, desde el privilegio, por supuesto, pero la realidad es que no solo en Latinoamérica, pero en muchos lugares no existe la movilidad social.
Claro.
¿No? Y y bueno, si yo comparaba la cumbia rebajada con estas ganas de que no se acabe la música, o sea, como déjame seguir bailando porque después de eso no hay futuro. Y ya lo dijeron los punks, ya lo dijeron mucha gente, o sea, pero pues es muy genera muchísima empatía, ¿no? O sea, cómo no conectar con esa sensación, ¿no?
Oye, y para la filmación de la película, o sea, te lo pregunto, además de todo esto que investigaste, ¿viste alguna película? ¿Te empezaste a adentrar también tú dentro de la música colombiana, la que si sí es como cumbia colombiana, tengo un nombre específico,
cumbia,
no, no sé,
cumbia.
Pero si sí escuchaste las mucho, Colombias, te metiste dentro Colombias de esta contracultura,
sí,
musical.
100%, mira, a veces, tengo que ser franco, a veces llegaba más lejos por YouTube que estando ahí en Monterrey con taxistas oyendo al Topo Chico y al penal, entrevistar gente, y no sé, hay muchas cosas, porque pues de alguna manera ver cómo se graban a ellos sin que sea yo... sin que esté yo presente, me da una, pues un acercamiento más grande,
claro,
a la distancia, ver videos
visual,
de ellos,
¿no?
Exacto, visual, ¿no? O sea, como, y de otra manera estando allá pues es diferente porque pues hay unas ganas de ser un poco performativos de su parte o enaltecer esta rudeza porque saben que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Pero bueno, hubo muchas cosas de entrada, yo no sabía al principio si creía o no en la reinserción social cuando estaba viendo estas cosas, cuando veía con qué orgullo hablaban con cuánto orgullo hablan de hechos violentos, de volverse ahí, como de vivir en tierra caliente, cómo eso podría ser motivo de orgullo. Es bastante trágico si lo piensas, pero sí, adentrarse fue un fue de diferentes ángulos, fue una inmersión pues muy muy fuerte para mí de muchas formas. Y yo estoy muy agradecido. Muchas veces me preguntan también como, oye, pero si es muy violento allá, ¿cómo le hacían para llegar ahí? Y yo más bien pienso como que la mayoría de los bloqueos sí están mucho en la cabeza de la gente. O sea, porque al final de cuentas son historias humanas. Si llegas ahí, si llegas con pues así, desarmado, o sea, desarmado en pretensiones, vaya, pero pues con una intención genuina en, bueno, pues vengo aquí a saber de ti qué es lo que haces, pues me voy a sentar a hacer lo mismo que tú haces, no te voy a sacar a otro lado a tomarte fotos por cómo te ves. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que nos vamos a comer ahí unos tacos? No sé qué, pues vamos a tomarnos unos tacos aquí. ¿Quieres que vayamos al baile allá? ¿Quieres que vayamos a ver cómo se bloquean con Tolueno? Pues vamos, ¿no? Y es estar ahí y poco a poco pues eso genera como los vínculos de confianza mutuamente y los accesos emocionales que son importantísimos para la hora de actuar, ¿no?
Y también hay un punto bastante que me agradó mucho cuando él habla que en la soledad él no puede hacer las cosas, que creo que es algo que es directamente de la adolescencia, ¿no? La adolescencia no existe en soledad.
Bailar solo está chafa, ¿no?
Sí, o sea, eso es como exacto. Así lo veo, también es como también conocida como bailar solo es chafa. Y eso me gustó mucho porque habla mucho también de la soledad y de lo que implica ser adolescente, que es cuando te sientes, aunque no estés, la persona más solitaria del mundo. Es este drama tal cual pueril de sentirte solo. Y creo que ahorita en la película también se refleja eso, de cómo, ni siquiera la añoranza, es justamente alargar un sentimiento que es el no querer ser adulto. Y más, no ser adulto en ese momento del preciso.
En esa situación, en esas circunstancias. Un maestro mío, escritor y guionista bastante amiga, muy bueno y muy talentoso, me dijo en algún momento que esto era, no era un coming of age, como tú dices, que era un anti-coming of age, ¿no? Porque pues, es como, exacto, ¿qué sigue, no?
También está, me gusta mucho el título porque creo que justamente también le puedes entrar desde varias direcciones, de él cuando baila de pronto ya no está ahí, ¿no?
Exacto.
Y también cuando se va a Estados Unidos pues ya no está en Monterrey y pero luego está en Nueva York y cuando se pone sus audífonos ya tampoco está en Nueva York, entonces es un constante no estar ahí, como
una forma de resistencia. Y el último tercio también.
Exacto. Sí, pero ya es una forma de resistir, ¿no? O sea, como salirte, ¿no?
Y es un juego de palabras, exactamente, es como justo porque ya no estoy aquí, puedo seguir estando allá, pero pues, bueno, ya que estoy ya que allá se vuelve aquí, pero ya cambiaron las circunstancias, ya no estoy aquí tampoco, que es un poco lo triste. Y es como que aplican los dos casos. Yo me acuerdo de una película que no es que lo haya sacado de ahí, al final el título viene más como de una, pues, además, bueno, el título ahora hay como 7 películas que I'm No Longer.
Sí, justo cuando busqué la foto,
hay así como no está, hay como 9 que se parecen así, sí, sobre todo en inglés. Ay, pero no, hay una canción de Prieto, Viaja al Cosmos con Mariano, que se llama Avenida Rosales, que acaba diciendo: hay tantas calles y mundos que ya no, ya ni estoy acá. Entonces, ya ni estoy acá, ¿no? Decía. Pero no, me acuerdo una película que me encanta y que me marcó mucho, que se llama Leolo, de un director, ya que los dos antes murió en un avionazo, una película que ganó la Palma de Oro en el 94, si no me equivoco, tal vez me equivoqué. Pero bueno, Leolo, él como que todo es un tipo en Montreal, que él cree que no es canadiense, él cree que es italiano, y todo el tiempo dice como: porque yo sueño, no soy. Entonces como que una es como juega en dos sentidos, ¿no? Dice: porque yo sueño, no soy, porque yo, entonces como puedo soñar, puedo viajar y no soy como mi familia, que todos son terribles. Pero luego también es para el otro lado, porque el tipo crece y se vuelve muy triste y dice: no, pues me la pasé soñando, entonces ya no soy nada. Entonces es un poco como las dos cosas, ¿no?
Sí, sí.
Oye, hablando de influencias cinematográficas, yo cuando vi la película lo primero que pensé es en esta cinta mexicana que no sé si habrás visto, que se llama Cumbia Cayera, que era justamente un poco el mismo setup, o sea, sucedía en Monterrey, la misma zona, no traía la carga social, pero sí traía este festejo a esta cultura de la cumbia, salía Celso Piña, al final Celso Piña, y bueno, me gustó mucho pensar que ambas películas son un poco como películas hermanas. Claro que aquí ya con la triste circunstancia de todo lo que sucedió después y de que, como me comentas, yo no sabía que esta cultura pues básicamente ya está arrasada, ¿no?
Entonces, digo, la del look, como lo vemos en la película, pero porque la cumbia en colombiana en Monterrey nunca va a desaparecer, es algo que llegó para quedarse. Pero mira, Cumbia Cayera no la terminé de ver. Es una película que solo usa canciones.
Sí, no hay diálogos, exacto. Es prácticamente una película muda en cierto
exacto
modo.
Y me parece que tiene algunas cosas interesantes, pero y creo que ahí tenemos algunas cosas en común, como un par de chavos que actúan, bueno, un señor que actúa, y una canción que cuando tratamos, porque yo tuve una escena improvisada y una de las chicas se pone a cantar una canción, y luego cuando yo quise dejar esa canción, pues tenemos que
pagar
los derechos, y los derechos los tenía Cumbia Cayera. Entonces, cuando le hablamos al artista, nos dijo: no, pues hablen con Cumbia Cayera, porque esa canción yo ni la canto, ¿no?
Entonces, señor Cumbia Cayera.
Sí, entonces fue un poco extraño eso, pero la película, no conozco a los realizadores, digo que la vi. Me acuerdo un poco como a este chico que es de afuera y que entra, y como esta idea de que era solo canciones, me parecía que tenía una como un filtro diferente, como que
sí, ¿no? Totalmente,
exacto,
totalmente.
Entonces
pero era un acercamiento como exacto que al mismo mundo en cierta forma, ¿no?
y sí, justo yo como que quise respetar y buscar mi propia
muy bien. Oye, y ¿cómo fue llegar con estos chavos y decirles: oye, pues quieren hacer una película?
Pues mira,
¿cómo le hiciste el casting? ¿Fue más de feeling o...?
No, no hay una respuesta. Hay tantas respuestas como hay actores en la película. Cada caso es una historia, ¿no? Y entonces me sentiría un poco mal si no abarcara, o sea, como unas por abarcar otras. Pero bueno, obviamente hay un protagonista, obviamente los tercos son importantes, pero finalmente lo que sobra es talento, lo que faltan son condiciones. Entonces, yo de repente veía gente y decía: qué increíble, ¿no? Qué manera de fotografiar, qué dotes histriónicos tan fuertes. Oye, podemos volverte a ver. Y ya cambió el teléfono, se quedaba de embarazar, se peleó no sé quién, no sé qué, lo arrestaron, no sé cuánto, no sé qué. Entonces hubo como 4 en los que me puse súper necio y pues nada, fue súper difícil. O situaciones de vida que no ni cabe entrar en eso, pero muy, muy, muy complicadas. Entonces al final lo que hicimos fue como hacer un círculo, digamos, un conjunto amigable de gente que tuviera la combinación de talento, disposición. Había unos que la verdad es que no eran tan talentosos, pero echaban todas las ganas del mundo y estaban ahí, entonces como que ayudaban a jalar. Entonces yo en un momento dije: todos van a tener un personaje, todos van a ser parte de la película, vamos ensayando, vamos encontrando la película juntos, y a partir de ahí nos vamos a repartir los personajes. Derek, el protagonista, vino de atrás, él no era, porque había unos, él es más chiquito, había unos que sí habían vivido este movimiento así de patilla 100%, y que bailaban impresionante y que también actuaban bien, pero pues que también tienen otras condiciones, están muy maleados en algunas cosas, no sé, muy difícil, ¿no?
También tienen que dar el perfil de edad.
Pues sí, pero sí. Este lo daban, pon tú. Derek llegó de atrás y se llevó el papel, no solo por cómo trabaja enfrente de la cámara, sino porque es una persona increíble. Llegó un momento, el que hace de Jeremy, ajá, que rapea, que al final de la película hay un rap, ¿no? Que él hace que es talentosísimo, Jonathan, el cholo, le dicen. En algún momento yo estaba pensando, ah, tal vez él, no sé qué. Entonces yo fui a hablar con Derek después de que ya habíamos ensayado 3 meses con él, ¿no? Y le dije, mira, pues no sé, te quiero ser honesto, tal vez no, o sea, no te quedes tú el personaje de Ulises, pero tal vez tú seas el amigo, el coprotagonista. Y me dijo, es tu película, lo que tú digas, yo te apoyo. Pero así, con una nobleza, y con una así, como que yo diría, si me hubieran dicho eso, me ardo. Y no sabes qué tipo, o sea, no, Derek es impresionante, tiene así unos valores que es no sé, yo creo que fue tirar una red, digamos, grande y se fue decantando. Una amiga mía, directora, Julia Solomonov y maestra, me dijo, porque yo tenía estos 3 personajes, ¿quién quiere? Me dijo, no te preocupes, no seas impaciente, se va a decantar y solito.
Qué increíble.
Qué padre.
Muy bien, bueno, pues creo que ya hasta nos pasamos del tiempo, ¿no? Nos podríamos seguir. Sí. ¿Tienes ya fecha de estreno comercial?
No tenemos nada.
Por favor, la queremos.
Pídela.
Por favor.
Sí. No, pues sé que ahí como que los productores están considerando diferente. Tenemos que distribuir la película en México comercialmente por el apoyo que tuvimos para hacerla de Telecine. Ahora pues ahí está todo el tema de pues que la distribución tiene estos gastos de publicidad y
claro,
todo
eso.
Entonces estamos viendo, hay gente que ya a partir de Morelia están súper interesados en nosotros, todo está muy bien, pero bueno, se va a ir a Netflix al final de la primavera del 2020. Entonces eso ya está bien, eso es un buen problema que tener.
Sí.
Igual no vamos a tener distribución en cines en el mundo, pero vamos a tener eso de Netflix. Y Netflix ha sido buena onda en decirnos, tú di qué festival quieres y vete por ahí.
Oye, ¿verdad que dices eso? ¿A partir de que ganaste en Morelia, fue el deal con Netflix o ya existía antes?
No, ya existía.
Ah, ok.
Ya existía porque la verdad estamos en un problemón. Filmamos la parte de Monterrey en octubre del 2017 y luego se nos atravesaron problemas de visas de invierno y sobre todo financieros para filmar la parte de Nueva York. Entonces, para poder filmar esa parte, hicimos, Netflix vio un poco de lo que habíamos filmado en Nueva York, en Monterrey, dijeron, no, es nuestra.
La queremos.
Qué cool.
Oye, a ver, y digo, ya para cerrar, ¿tú tienes algún problema o tendrías algún problema o cuál sería tu visión al respecto de si se estrena en Netflix y no llega a tantas salas? Siento que a veces los directores
pues
aquí
claro,
tienen obviamente el...
Como te digo, es un buen problema que tener, no me voy a quejar para nada, o sea, qué bueno que Netflix tiene mi película, pues yo quién soy para ¿no? Cambiar el orden de cómo están las cosas, pero por supuesto que yo esta película, la fotografía está concebida para una pantalla
cine,
grande,
claro,
para cine, 100%, y es como lo pensé, y además yo le he puesto 1000% a la experiencia colectiva y lo haré todas las veces que pueda. Qué bueno que existe un alcance diferente, no me parece que debería sustituirlo, y sé que Netflix hace unos esfuerzos grandes ahora por colaborar con el cine, que incluso ahora se estaba leyendo que en Nueva York van a tener el Palace y ahí van a tener unas películas. Entonces yo creo que es una cuestión de que se estabilicen las cosas y se balanceen, pero pues para mí yo siempre seré un fan de ir a la experiencia colectiva.
Bueno, pero ahora ya estás en el mismo grupo que Cuarón, que Scorsese, bueno,
que los Coen,
que Baumbach.
Es un muy buen grupo.
Sí, sí. Estás invitado a una buena fiesta. Muy bien. Yeah. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias.
No, hombre, gracias.
Y felicidades por la película. Creo que es de las pocas películas que los tres coincidimos que nos tocó, nos gustó.
Sí, rara vez
coincidimos. O sea, es muy poco, pero la verdad sí fue una muy grata sorpresa dentro de este Morelia, que hubo muy buenas películas. La tuya destacó por este mensaje, por esta parte de también hasta de inocencia, de integridad, de encontrarse uno mismo, y creo que eso es lo más valioso que
por
podemos
hacer.
Por
la música.
Hacer.
La música está en Spotify, tenía
sí,
una
vamos
lista,
a
ver
playlist, creo que me
encanta. Ah, muy bien.
Sí, yo también quiero
saber. Pepe no baila mucho, así que ya la vi. Ya la vi así, cachanita.
Estuve sacando pasos.
No, buenísimo.
Te vas a cortar el pelo.
Exactamente. Yo sé cómo.
Si siguen las redes sociales, en Instagram tenemos ahí un que se llama... las griegas de ya, la, las iniciales de Ya No Estoy Aquí,
okay.
O I'm No Longer Here, ahí nos encuentran, y ahí estamos poniendo porque ahí está la música y todo, sí. Eso, y sí, la verdad es que lo de Morena que dices es maravilloso, porque fue el premio del público y el del jurado, que sí. No había sucedido nunca.
Exactamente, entonces, coincidieron. Entonces,
sí, y ya, no les voy a decir más cosas, pero solo lo último es que es maravilloso, porque ha sido un proyecto de 6 años, de muchísimo, ahora sí que el terco mayor fui yo, de estar luchando, y tuvimos primero como mucha negación en festivales europeos, y ahora como que en México nos va mal, increíble, y entonces, no sé, hay algo ahí como muy interesante para reflexionar al respecto.
Sí, se es, ¿sabes? Profeta en su propia tierra, ¿no?
Pues sí, yo no sé, también. Uy,
eso es raro, que,
pero se también, me hace raro.
Ajá. A mí, bueno, a mí también, pero no soy yo quien va a decirlo, pero no sé, hay, creo que tiene que ver con el ángulo y qué se está esperando. Entonces me hace
puede
pensar
ser.
Y me.
Puede ser porque son muy fans, yo aquí ya, de este ángulo medio folclórico, exótico.
Sórdido.
De hoy, un poco turisteando en la experiencia. Ajá. Y
sí, México,
eso no, pero es que justamente Ya No Estoy Aquí no hace eso, entonces
pues, no, por eso, eso es importante. O sea, yo haber grabado Morelia, haber visto esas dos funciones tan emotivas, pues fue una cosa increíble, porque venía de unos rechazos de sí, pero no sé, sí, pero no, al final no, al final no. Yo veía qué cosas sí iban y yo decía, bueno, pues no sé, estoy loco.
No, increíble.
Sí, no, pero de verdad sí vale mucho la pena.
Nada más dinos cuáles son tus redes para que la gente pueda estar pendiente de tu trabajo, de lo que haces y de la película también.
Perfecto, pues yo en Instagram soy Fer Frías, posteo muchísimo, es que igual síganme, pero si se cansan lo entenderé. En Twitter soy 7 Fer Frías y ahí estoy poniendo mucho de la película, por ahí pueden llegar a las redes de la película y pues nada. No. Muchísimas gracias.
Perfecto, y ustedes gracias. Ahorita platicamos también de cuándo pueden ver la película. Hablaremos de lo mejor de Ficum en CDMX y también para revisar cuándo pueden checarla en diferentes cines. Porque no se la pierdan, yo no estoy aquí.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias.
Gracias,
Mayor.
Gracias.
Pero... Y vamos a otras cosas.
Gracias.
Esto es Zixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y... ¿Con quién estamos, Josué? ¿Y dónde estamos? Bueno, ¿dónde seguimos? Porque pero se escucha la música.
Ya bajamos, estábamos en un cuartito que les dije que era como del Resplandor en Cine Tonalá, pero ya estamos aquí en la parte de la bebida en el bar. Seguimos en el eterno homenaje a José José
en
Filmsteria.
Yo no veo bebidas en
sí,
el
yo tampoco.
Ahí, porque estamos trabajando.
Sí, no estés dando así como la imagen que no es.
Ajá. Como si nos patrocinara una cerveza, ¿no?
Debería.
No, estamos aquí para hablar ahora de lo mejor del Ficum. En CDMX, ya ahorita que entrevistamos a Fer Frías, dijimos que íbamos a decirles dónde íbamos a poder ver su película, pero no solamente vamos a poder ver cintas mexicanas, que es la magia de lo que pasa con Ficum en CDMX, que vemos lo mejor de la filmografía que pasó en este festival, lo podemos ver en la Ciudad de México, evidentemente en Cinépolis, pero también en otras sedes como Cine Tonalá, y para eso está con nosotros Amaranta. Del Festival de Cine de Morelia.
Hola, Amaranta.
Hola, Amaranta. Hola, muchas gracias por el espacio y aquí para platicarles un poquito sobre la extensión de lo mejor del festival.
A ver, si mañana nos dijeran, tienes que ver estas tres películas. Gratis. Ay, no. ¿Cuáles veríamos? ¿Cuáles nos recomiendas tú?
Bueno, pues para empezar, mañana hay todavía una función aquí en Cine Tonalá. Va a estar Santorum. Va a haber presencia de talento, entonces para que se vengan, la función va a ser a las 7 de la noche, entonces va a estar muy buena para que vengan.
¿Qué es Tiempo Podcast? ¿Sábado?
Hoy.
No.
Hoy justo.
Hoy Tiempo Podcast,
sí. Venga.
Y venga, sí fue de unas películas que más polémica, ahí está Penín, acaba de llegar mi trago.
Ay, sí, gracias por mandarnos tragos a nosotros.
Es que no sé quién toma y quién no, Amaranta a lo mejor no toma y se me hacen de descortesía. Y bueno, Santorum, que fue una de las películas que más revuelo causó en Morelia. A muchos nos gustó, a otros nos sacó un poquito de onda, la neta. Para mí fue como un realismo mágico meets el narco, pero con mensaje bastante poderoso también acerca de comunidades indígenas. Y justo lo que decía Fernando hace rato, cómo hay subculturas, que aquí no es una subcultura, evidentemente, son comunidades indígenas, cómo después de esta violencia que vive en el país, se han ido degenerando y casi en extinción. Eso es lo que pasa también en Santorum y que va a estar en Cine Tonalá hoy.
Y este tema también de... O sea, se volvió un cliché de repente decir, ay, todo el cine mexicano habla de migración y de...
Narco.
Pero, híjole, para cómo están las cosas ya ahorita, sería raro ya no hablar de eso. O sea, creo que se volvió ya obligado a hablar de eso.
Pero además en el FICOM lo que sucedió es que hubo varias películas que tocaron ese tema, o sea, pero, no nada más mexicanas, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, no el tema del narcotráfico, pero sí de la violencia y de cómo hay pueblos latinoamericanos en completa soledad y que están, que son prácticamente tierra de nadie, o sea, Bacurau, Santorum, Polvo, pero lo hacen desde otro ángulo y que justamente demuestran que no es el tema, o sea, no es el tema no se gasta, sino depende de qué enfoque y qué mirada le des.
Exacto.
O sea, cualquier tema, o sea, va a ser cliché si lo seguimos contando en una
misma
forma. De la misma
manera.
Y en el caso de las historias de narcotráfico, empezamos mucho a adoptar la fórmula que nos venía desde fuera, ¿no? Desde Estados Unidos, que es acción, las pistolas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que fue cansado, que fuera la mirada externa la que estaba sentando la fórmula de cómo nosotros nos acercábamos al tema, y un poco ya hablando desde Latinoamérica, ¿no? En el caso de Bacurau, Pájaros de Verano, por ejemplo, ya estamos hablando del tema desde Latinoamérica, desde una mirada muy particular, muy nuestra, y creo que eso justamente es lo que necesitamos, no dejar de hablar del tema, sino cambiar la mirada.
Cambiar la mirada. Ay, qué bonito, saludos.
Muy bien. Aplausos.
¿Qué más? Bueno, a ver, entonces esa es la primera.
Esa es la primera, bien, Sanctorum.
La segunda.
Sello Filmsteria, pues Sanctorum.
Ok.
Sello Filmsteria.
Sello Filmsteria, yo sí le pongo Sello Filmsteria a Sanctorum. ¿A cuál otra le ponen Sello Filmsteria?
¿Cuál otra tenemos?
Ah, bueno, tenemos también proyecciones en la Filmoteca de la UNAM. Las proyecciones de la Filmoteca van a ser gratuitas. Entonces ahí, para mañana, tiempo podcast, dicen ustedes.
Ah, muy bien, bien, ya.
Nice.
Ya aprendió.
Bien, ya.
Perfecto.
Tenemos tres funciones y también a las 7 está Tote Abuelo, que también fue uno de los ganadores en el festival.
Sí.
Por justo tocar como un tema muy importante de las lenguas indígenas.
Claro, que fue su cineasta, es María Sojov, ¿no? Sojov. Ella fue parte del foro de las cineastas indígenas, que fue la mejor cosa que a la que he asistido en un FICOM, de verdad, últimamente. O sea, yo creo que fue el mejor evento.
Sí, fue una gran iniciativa que esperamos retomar.
Y Luke Dardenne así. Y Willem Dafoe así. Y Robert Redford así de, ya no vendrá a Bolivia por Penny.
Fue increíble, pero vino y se fue. O sea, fue como algo muy rápido. Estuvo padrísimo verlo, eso sí. Pero las cineastas hablaron durante 2 días.
Te vi muy emocionada cuando me lo contaste.
Es que estuvo bien padre. O sea, hablaron de cómo obviamente tenemos el estereotipo de la mujer indígena en el cine, ¿no? Y sí, que como ellas no se sienten representadas
en nada.
At all. O sea, como en nada de Ángeles Cruz decían, a ver, es que la mujer indígena en el cine nada más existe para ser tonta, para ser inculta, es más, no tenemos sexualidad, ni gozo sexual, nada más somos mamás.
¿Cómo es ese estereotipo? ¿Te acuerdas, gringo, de Aunt Jemima, que era como la nana?
Sí, exacto.
Está repitiendo aquí.
Las indígenas nada más son buenas para ser mamás.
Cocinar. Ser nanas.
Y el cine todavía tiene mucho esta mirada de como miren folclor, qué exótico, folclórico, etcétera, etcétera.
Coco.
Y justamente estas cineastas están cambiando esa narrativa, bien. Entonces la verdad está increíble.
Muy bien, ¿qué otra?
Y bueno, otra recomendación también en la Filmoteca, que son, porque nos dividimos como en varias sedes y el festival estuvo en la extensión de lo mejor del FICUM en la Ciudad de México, del 1 de noviembre al 10 de noviembre. Entonces tuvimos algunas sedes, al inicio del 1 al 7 estuvimos en Cinépolis, unos días en el Cinema IFAL, otros días aquí en Tonalá.
El Cinema IFAL estuvo lo de Áñez Bárbara.
Sí, estuvo también muy buena esa, como esa selección. Hoy también tuvimos una proyección en el audiovideograma de la Alcaldía Benito Juárez, que es un espacio al aire libre, súper padre.
En el Parque Hundido, ¿no?
Ajá, en el Parque Hundido, justamente.
Qué bonito.
Totalmente gratuito. Entonces, bueno, ya la última recomendación sería los cortometrajes ganadores del 17 FICO, que es un acoplado de los 5 cortos, ficción, selección del público, sección michoacana, ahí no sé si ya dije animación,
ajá,
documental.
No, está bien.
Completo.
Sí, no,
pero siempre es buena idea acudir. Porque luego ya quién sabe dónde los ves.
Pues miren, la verdad, aprovecho el espacio para hacer otro comercial. Tenemos un proyecto que se llama FICUM Presenta, en el cual vamos a tener 2 acoplados, que van a ser los cortometrajes ganadores del 17 FICUM y las menciones especiales del 17 FICUM. Y nosotros lo que hacemos es proyectar o programar esos 2 acoplados en toda la República. Entonces los tenemos en diferentes escuelas, en Baja California. Vamos a estar buscando nuevos espacios, tenemos en Puebla, obviamente tenemos en Morelia. Entonces estamos tratando de expandir un poco, un pedacito de lo que es el festival para llegar a nuevos públicos.
Bien.
Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué lo mejor del FICUM nada más llega al DF?
Pues mira, la verdad...
Porque, o sea, sí tenemos gente que nos escucha pues de toda la República.
Y se quejan horrible.
En Monterrey, y se quejan mucho.
Y por si no soy de los de la Ciudad de México, no se ha tocado
hablar. No, solo no,
¿por qué con ustedes? Así, porque así es la vida.
Ay, sí, porque así es la vida. No, así debería
de
hacer algo.
Es una cuestión de
que...
De copias, supongo, ¿no?
De logística, de copias... Porque realmente yo creo que el único festival que realmente está planeado para hacer eso es ambulante. Entonces, como que el festival nace en Morelia, o con la idea de que sea en Morelia, y de que tenga una extensión en la ciudad, porque justo pues todos los que, o la mayoría de los que trabajamos en el festival estamos aquí. Entonces eso permite que sea un poquito más fácil, y si no, ya empieza con costos, traslados,
no, yo, y otra cosa también importante, ahorita a ver si nos puedes decir, Marta, que hay muchas películas que van a estrenarse pronto. Sobre todo los estrenos internacionales, que si de aquí los llevas, voy a decir, a Oaxaca, en 2 semanas, ya va a estar estrenado, ya va a estrenarse la película.
Entonces,
las ventanas también es por eso. Sí. Por ejemplo, ¿sabe cuál de los estrenos internacionales recomendarías que la gente todavía puede ver en lo mejor?
Pues, como ya está por acabarse la extensión...
O de las que estén y que puedan ver después ya en el cine.
Pues yo creo que de estrenos internacionales, la que nadie se puede perder es Parásitos. Y eso la verdad fue un acierto que el festival la tuviera, porque a lo mejor mucha gente ya la había visto, pero muchos otros no la habíamos visto. Entonces,
ahí hay que verla en cine.
Y es una película que tienes que ver en el cine con tus palomitas y que no haya absolutamente nada que te distraiga, para que toda tu atención esté concentrada en la historia, en la trama y en todo lo que esa película te regala.
Sí, porque si la ves en casa, yo estoy así como viendo si no hay nadie. ¡Ay, me hacía un spoiler! Iba a decir un spoiler.
Me detuve.
Sí, sí, sí.
Pero heroicamente.
Iba a decir un gran spoiler. Y algo que creo que ha hecho Morelia bien desde años de su nacimiento es que siempre la Palma de Oro llega a Morelia.
Sí, eso está increíble.
Y creo que la Palma de Oro, mi favorita en años, ha sido
es Parasite. Esta, ¿no?
Sí, pero por mucho.
Sí, lo que decían, o sea, no es que Cannes sea infalible, pero esta vez sí fue así.
Todo lo que premió esta edición
es... Y es muy... O sea, porque todos estábamos... Bueno, yo sí estaba con la idea de que iba a ser Almodóvar. Y que iba a ser finalmente su año.
Fue el favorito. O sea, porque Parasite se estrenó como el miércoles de Cannes. Y todo el mundo ya se la estaba dando a Pedro Almodóvar. Y Parasite lleva a decirle...
Con permiso.
Sí, como la oveja. Pero sí, o sea, la verdad es que ya la ves... Porque llegaba la noticia y dices, ay, ¿eso qué, no?
Pero otra a veces dices,
es imposible que no fuera. Y yo creo que, supongo, pues tendría que ganar mejor película extranjera, ¿no? Y yo hasta me iría a ver si no la nominan a mejor película.
Sí, nominada va a estar, ganará extranjera.
En extranjera seguro, y se lo tienen que dar. No veo en el horizonte otra cosa. Sí. Digo, a menos que pase algo muy extraordinario de aquí a entonces. Pero yo sí le veo también posibilidades de que pudiera ser nominada a mejor película. Estaría increíble.
Sí, estaría increíble.
Creo que a Bong Joon-ho no le interesa tanto. No. Le preguntaron, ¿sí viste esa
entrevista? Sí, sí, sí.
Oye, ¿y los Oscars y Bong Joon-ho? Pues es como un premio local, ¿no? Como de la industria estadounidense.
Sí, pero...
No, la verdad es que no, sí es cierto.
Sí es cierto.
O sea, premiaron Green Book.
Pero...
el año pasado.
Ah, ya. Sacas tu argumento y ya no se puede decir nada.
Ay, pues sí. O sea, es que ahí está.
Bueno, pero ese es el argumento de quien todavía no tiene un Oscar. Porque estoy seguro que el día que se lo den...
A Penny, ¿no?
No, bueno, a Bong Joon-ho, él va a decir, ah, qué chingón, y ya.
Pues sí, no creo.
Digo, le va a durar un día el gusto, está bien.
Igual. Puede ser, pero yo creo que no.
Nunca le den un Oscar a Penny.
Ahora está más feliz por La Palma. Porque además fue la Palma de Oro de Corea del Sur.
Ah, bien. Sí, seguramente sí. Pero bueno, pues ahí está. ¿Qué más nos falta, ya?
Y que, también ahora que hablas de las extensiones de FICUM, ¿qué más traen preparados para...? ¿Qué sorpresa nos traen para los próximos meses? Otra no se puede decir nada.
Ay, pues la verdad es que todavía no hay sorpresas. La sorpresa es que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de que sigan asistiendo al festival y queriendo al festival tanto como yo sé que lo quieren.
Ay, eso estuvo bonito. Fue un gran cierre.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Amaranta, por estar acá. Aquí tienes tu micrófono también. Cuando necesiten algo, llámenos. Nosotros les llamamos.
Llame ya, cuando arregles tu cel.
Ah, sí, te la contaré después.
Ah,
¿qué pasó con mi celular?
Híjole, sí. Bueno,
muchas gracias.
Gracias, Abaranta.
Esto es Zixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y le quiero preguntar a nuestros amigos podescuchas que están aquí presentes, ¿qué prefieren? ¿Que yo les cuente qué tal está Doctor Sueño o escuchar a Josué que nos diga qué le pareció Irishman? ¡Ay, el silencio! ¿Qué?
Ah, pero no, ¿quién vota? ¿Nosotros? Sí.
No, que voten ellos.
Sí, los representantes de los podescuchas.
Ajá, exacto. Tienen ese poder, decidan.
Sí. Son la comisión.
¿Irishman o Doctor Sueño?
Ay, yo no sé.
The Irishman, no hay problema.
Creo que ya no quiero escuchar nada sobre Irishman.
¿De plano?
¿Me voy a parar de este lugar?
No, no, sí, no, no, spoilers. Spoilers.
No, pero va a ser sin spoilers. Bueno, ya se fue, Josué.
No confío. Hay que esperarla.
Ay, tú tampoco la has visto.
Por eso.
Es que justamente yo estaba escuchando otro día el podcast de Moelia. Pero acá que hablaban de Parasite, de Forza.
Ah,
como de
ay.
Ay.
O sea, hay que bueno, recuperar la confianza en nuestros podescuchas. En
bueno, son sabios. El pueblo es sabio. Entonces hablemos de Doctor Sueño.
Oye, yo leí que perdón, alguien. Yo no, no sé no, quién. No, no, está perfecto. Yo leí. Está muy bien. Yo tampoco quería saber de él. Yo leí que alguien le llamaba Doctor Valium. Y me dio mucha.
No sé cómo no se me ocurrió eso. Miren, el asunto es. Cuando alguien les dice The Shining, pues luego viene a la mente ¿qué? Kubrick.
Pues sí.
¿No? Nadie piensa en Stephen King.
Pobrecito, y yo creo que eso le entristece.
Eso le entristece, le emputa al cabrón. Porque además recuerden que no.
¿Qué ganó entonces?
Ganó Doctor Sleep.
Doctor Valium, que le dicen.
Doctor Valium.
Pero iba a contar sobre mi viaje a Los Ángeles.
Ahorita lo vamos rápido a esto.
Y Star Wars.
Ganó Doctor Sueño.
Es lo que me va a dar hablando de la película.
No, 5 minutos y ya. Bueno, entonces viene esta supuesta secuela escrita también por Stephen King que se llama Doctor Sleep. ¿Y de qué va? Bueno, pues es otra vez Danny Torrance, niñito de The Shining, que creció y se convirtió en Obi-Wan Kenobi, y que pues ahora es un alcohólico porque sigue sin poder vivir con este asunto de tener el Shining.
Pero está bien, ¿no les da la impresión de que Ewan McGregor está enfermo siempre?
No, yo lo veo muy sano.
No sé si es por Trainspotting o qué, pero siempre me siento intoxicado.
También pensé eso. Dice, volvió el personaje de Trainspotting, de las drogas.
Pero siempre está como intoxicado. Hasta en Moulin Rouge sientes que no está bien.
De plano.
Pues era tifoidea, ¿no?
No tiene tanta salud. No, la que
está
enfermecilla. Pero él está muy intoxicado.
Eso hubiera querido él, que se lo pegara.
Él está como en drogas.
¿Lo hace?
No.
¿Lucas lo hace?
Sí. ¿O sí lo hace?
Ah, no, sí, claro. Es hay toda una secuencia, ¿no? Donde están desnudos cantando Come What May. No se puede.
Pero no están desnudos.
Sí, se están besando.
Bueno, no sé. Bueno. El chiste es que.
Es una cortesana, ¿no? Entonces sí, seguro.
Pero bueno.
Hasta los oídos.
Pero ahí Ewan McGregor está en drogas. O sea.
Y aquí también, hasta que finalmente, por azares del guión, se mete a Alcohólicos Anónimos. No me acuerdo cómo se llama el personaje del negrito, del afroamericano en The Shining, pero sigue hablando con él. Y total que en algún punto va a hacer amistad con una niña que también tiene el Shining. Y esta niña está tratando de investigar la desaparición de unos niños. Pero ya saben que Stephen King tiene un pedo con eso, ¿no? Todos siempre son niños que les va de la chingada. Bueno, entonces está tratando de averiguar de estos niños que los secuestre esta cosa que literal es una secta, que es como si fueran vampiros y se alimentan del Shining,
Del Shining
de esos niños. Y la líder de esta banda es esta Rebecca Ferguson, que por alguna razón que no entiendo trae todo el tiempo un gorro como de Slash. Pero te lo juro, eso es súper creepy. Y que además no le crees que sea la líder de una banda de vampiros siendo ella así toda guapa como es, ¿no? O sea, nunca le crees la
maldad. Los vampiros son guapos.
¿No viste que
pero no, pero no. Bueno.
A mí, Rebecca Ferguson no se me hace guapa.
Ay, es muy guapa. Guapa.
¿Que no
es muy
de
guapa? No,
¿verdad que no?
Es
guapa. Así está guapa.
Está guapa, ¿verdad?
¿Cómo soy yo?
Sí, obvio, siempre.
Perdón, pero
sí. Está bien guapa.
Pero bueno, para no hacerlo largo, el chiste es que todo es un pretexto para que al final digan, tenemos que ir al Overlook. Y entonces pues ya se meten al Overlook y obviamente otra vez.
¿Bajo qué pretexto?
Que solo ahí tendrían la fuerza suficiente para derrotar a los otros. es una tontería.
Se siente muy muy turisteando, como Ready Player One.
¿Sabes? Pero Ready Player One lo hace así, ¿no? Y son 5 minutos.
Y el objetivo de ella es turistear.
Ajá. Aquí, o sea, literal, es como si hubiera un parque temático de The Shining. Ah, pues vamos.
Como de Star Wars.
Ajá. Y ahorita nos cuentas, pues.
Y el de los Simpsons.
Y ahorita viene la ola de sangre. Viene
el triciclo.
De hecho, Jack Torrance sale otra vez.
¿Qué?
Ajá.
Pero no es el
pero mismo. No es Jack Nicholson, obviamente.
Digo, no es.
No, es alguien que se le parece un chingo. Y así lo hacen con todo. La mamá de Danny Torrance también sale. Igual, otro personaje que se parece mucho.
Shelley Duvall. No es
el cantinero.
Shelley Duvall se parece a la persona más horrenda del universo.
¿Por qué?
Me da mucho miedo a ella.
Ah, bueno, sí. Pero fue culpa de que la destrozó. Entonces, ese es el punto. O sea, cuando la es muy lenta, se tarda muchísimo en explicar a dónde vamos, pero cuando dicen vamos al Overlook, entonces ya dices, bueno, ok. Y te la pasas bien como cuando te subes al ride de Star Wars o no sé, que dices, ok, porque me hace recordar
porque
la película original.
Turista.
A ver, ya está pronto. Turista. Si soy fan de Shining, ¿me va a gustar?
Si eres fan clavado, no creo, porque sí es un poco un insulto.
Ah,
pero
esta es la versión para los que eran Team Stephen King.
Sí, sí.
Si estudio comunicación y me gusta Kubrick, ¿me va a gustar la película?
No, porque además no tiene nada que ver con Kubrick. Así, nada,
¿sabes qué
nada,
tipo
nada,
de estudiante, no?
Sí. Después de ver la vida, ¿quieres hacer el double feature con The Shining?
¿Vas a creer eso qué? ¿Pero
double feature con The Shining?
Sí, puede ser.
A ver,
sí.
No la aguantas, ¿no? Es como...
O sea, no. Si soy alguien que está estudiando...
Letras inglesas.
Si eres abogada.
Si soy una chava que tiene 15 años y trabajo en un gimnasio.
No vas al cine ya.
¿Me vas a buscar?
No. Creo que es ilegal que nos diga el abogado si puedes trabajar a los 15 años.
No, ¿verdad?
Con permiso de los papás nada más.
Ah, muy bien, ¿ya viste? Bueno, pues no, la verdad es que creo que tienen que ser más fans de Stephen King que de Kubrick o de Shining para que les guste. Yo la verdad es que al final dije, no está mal ir en el ride, pero te tardas mucho en que el carrito avance. O sea,
son
casi 3 horas, dos horas y media. Y la primera hora es muy de huevo. Y ya las otras dices, bueno, está bien. Pero, o sea, es eso, es la nostalgia por Shining y demás. Bueno, a ver, ¿en cuánto tiempo nos vas a contar tus vacaciones?
No, nada, ¿cómo crees?
No, yo sí quiero saber si Star Wars...
¿Viste el parque?
Sí.
Eso, a ver, dinos, 5 minutos, vas.
Me decepcionó mucho, Star Wars Galaxy's Edge.
De hecho, está recibiendo pocos visitantes, Rey.
Pero hace ya mucha gente cuando fui, pero está aburridísimo. O sea, sí te emocionas ver a Halcón Milenario, te emocionas muchísimo ver a Chewbacca, te emocionas de ver a Kylo
Ren. ¿Te trepaste al Halcón?
Al ride. No, al halcón no te
pero sabes. No, hay una cosa que
hay
le maneja según...
Sí, aburridísima, neta.
¿Ah, sí?
Así de... Los souvenirs carísimos. La cantina es la peor decisión que he tomado en mi vida. Son los peores $15 que he gastado en el universo.
En el universo.
Sí, entramos a la cantina. Estuvo cagado para aquí un robotito que cantaba la canción. ¿Cómo se llama la canción de la cantina?
Star Wars Cantina. No será.
No, la de...
Pues no
saben cuál, ¿no?
¿Cómo se llama?
Yo estaba así como... todo feliz. Y anoté en la carta los tragos horribles. Era como...
¿Había leche azul?
Ah, eso sí, riquísima la leche azul.
¿En serio? Sí. Guácala.
Ok, para pronto. Bueno, a ver. ¿Te emociona ver al halcón milenario de tamaño gigante? Sí. ¿Te puedes tomar fotos con el halcón? También. Ver a Chewbacca como en tamaño gigante. Aparte, Chewbacca corre por todos lados y te asusta. Entonces está divertido. Ves a Artudito ahí.
BB-8 no sabe.
BB-8 no lo vi. No lo vi. Solamente en souvenirs de más de $30. A BB-8 no lo vi. Sí quería como abrazarlo si lo hubiera visto. La comida, lo del bar, no entren. La cantina, en serio, no entren. Nos dieron como un sub. Pedimos como unas entradas que era como... appetizers del universo. Puta, la cosa más horrible que he probado en mi vida. En serio, no. Era como wasabi, pero hecho croqueta, pero como ahí con otras especies, porque eran de la galaxia, ¿sabes? Entonces me lo comí y tuve que darle un trago a mi trago horrible, como prefabricado, para quitarme el sabor de
es
boca.
Es como de los Simpsons y vomitaste 2 veces.
Sí, sí, sí. Muy mal, muy decepcionado, la verdad.
Uy, entonces no es nada comparado con el Harry Potter.
Harry Potter.
World,
voy a decir,
es lo mejor.
De los 20 rides que me subí en
en los dos parques de Disney y Universal fue mi favorito.
Es increíble.
Y sabes que no soy fan.
Pero fuiste a Orlando, ¿no?
No, a Los Ángeles.
Ah, el de Orlando es el mejor porque
Scorsese tiene, se va a enojar con ustedes.
Tiene a Diagon Alley y al lado está King's Cross y te subes al Hogwarts Express y te lleva al Islands of Adventure de Hogwarts, en donde está Hogsmeade y... No, está increíble.
Voy a inventar palabras también yo cuando diga cosas como Penny.
No, es que tiene todo el mundo y además hay tiendas en donde compras tu varita. O sea, todas las tiendas de los libros de Harry Potter están ahí. Y además...
La cerveza.
La cerveza está ahí. La Butterbeer es increíble. Es
la cosa más rica que he probado.
Y vas a comer a los lugares donde Harry va a comer. Sí. Y están los platillos que come y están increíbles.
Pero hubo una parte del juego de Harry Potter que me dio mucha ansiedad y miedo. Porque hay arañas gigantes.
Ah, sí.
Ah, claro.
Puta, no, me dio una ansiedad. Y hacía un terror, un pánico.
Sí.
Eres un nerd. Bueno, muy bien.
Pero lo que sí es la tierra de los Simpsons. Está increíble. Y comí la dona más rica que comí.
Qué bueno que lo dices porque iba a comentar que Disney ya no nos va a patrocinar después de
eso. Ese es Universal.
Pero los Simpsons.
No, es Universal.
Ah, Simpsons es Universal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
No sé, pero está increíble. No, pero no, bien, Disney, cabrón.
Seguro unos abogados tuvieron que ver con eso.
No, bien.
Los
abogados.
O sea, ¿te imaginas un mundo sin abogados?
Pasar por la carra de Lance. La carra de Lance está increíble. Está. Y por la época en la que fui, la mansión de embrujada todo es de Jack. The Nightmare Before Christmas, y es una joya.
Ah, qué padre.
No,
oye, ¿y en los Simpsons entraste al Quickie Mart?
Sí, ahí compré. No, pero hay donas gigantes.
Ah, está increíble.
El juego de los Simpsons no se lo recomiendo, también bastante. Pero
podríamos hacer
ahí
un especial de rides.
Pero estar ahí es otra cosa, en serio, sí, fue algo. Diría Penny, fue muy mágico.
Para mandárselo a Scorsese. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos porque ya duró mucho esto. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados.
Miguel, Alejandro.
Sus redes, si es que quieren recibir mensajes de odio. Ya. O no, si quieren ser anónimos, está bien, no pasa nada.
No, pero en Facebook, pero pues no hacemos nada.
¿No tienes Twitter ni Instagram?
No, el Instagram lo uso para subir historia.
Una persona muy feliz.
Sí.
Por cierto, yo me quedé, se me rompió mi celular el primer día, el primer minuto que llegué a Disney. Llevo una semana sin Twitter y soy la persona más feliz del mundo.
Ah, muy bien.
Soy muy feliz.
Pero no subiste historias ni nada.
No, porque me quedé sin celular, pero soy muy feliz sin Twitter.
Pero qué padre es. Ahora
qué bien.
Muy feliz, en serio. No se los recomiendo porque ahí no siguen, pero. Pues no saben la paz que sentí esta semana.
Hay
una paz emocional en mí sin estar en Twitter.
Muy bien. Entonces ahorita no ves tus redes.
Deberían de desaparecer Twitter.
No, no, nos morimos.
Que desaparezca Facebook.
Facebook sí.
Sí,
Facebook sí. Pero no, una mayoría está sin Twitter. Instagram sí lo tengo. Está divertido, pero
Instagram sigue difícil.
Sí, no me convence. Pero bueno, vámonos. Bueno, redes sociales, tu nombre. Da tu nombre, aunque sea otra vez.
Alejandro.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Miguel, sí tengo redes sociales, pero mejor
Ok.
Mejor me abstengo.
Muy bien. Penny.
En @PennyOliva.
@José_corro, pero mejor @José_corro en Instagram. Yo soy más feliz ahí.
Oye, síganos en nuestro Instagram, @Filmsteria. Y voy a hacer un anuncio en nuestra página, filmsteria.com. Entren. Y muchas veces hemos recibido muchos mensajes de gente que nos dice: oigan, pues ya pongan su Patreon, etcétera. Lo estamos analizando, queremos ver qué otro contenido podemos hacer. Pero si quieren apoyar el proyecto, ahorita ya tenemos bonitos banners en nuestra página de filmsteria.com. Entonces, si gustan, pues denle clic a uno, aunque no compren nada, no importa, nada más denle clic y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, visiten filmsteria.com. Yo soy @ElSalónRojo y vayan a ver, no vayan a ver Doctor Sueño.
Doctor Valium.
Un Doctor Valium. Mejor experiencia Irishman, ya mero viene. Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
La producción de este podcast corrió a cargo de
Verónica Hernández. Coordinación.
Verónica Hernández. Producción general
Dani Sánchez.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.